por hoy, en Ser Oriente, con Almudena Iglesias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos, buenísimos, espléndidos días. Tenemos sol, cielos azules y estamos viviendo una jornada más primaveral que, desde luego, invernal. Un día en el que los veterinarios de esta comarca oriental de Asturias han cerrado los puertos de sus establecimientos durante una hora. Entre 11 y 12 del mediodía, las clínicas han cerrado. Han dicho basta ya. Protestan contra un nuevo decreto que regula el uso de los medicamentos, en concreto de los antibióticos, pero no solo en animales domésticos de compañía, en nuestras mascotas. Estará con nosotros hoy la veterinaria Felicia López de Saro y José Javier Martínez de la clínica Saro Veterinarios para contarnos en qué consiste esta normativa y, sobre todo, cuáles son los efectos nocivos. Pero en este martes también viajaremos hasta el centro Don Orione, que tiene en marcha un montón de actividades, y también les hablaremos de una nueva técnica de realidad virtual que contribuye a eliminar los miedos, las fobias que algunas personas les impiden desarrollar una vida normal. Antes de todo esto, vienen, como siempre, los titulares, abanderados por Marcelo Carmone y su Oriente Express, que suena así. Buenos días, Marcelo. Hoy además, con razón, ¿eh? Son buenos, buenísimos.
Sí, sí, buenos días. No sé si voy a tener que pedirte, según cómo sea el día, que me cambies la hora de mi intervención, porque...
¿Así? Eso es que lo siento, pero no es negociable. Ya sabes que la puntualidad en esto es una exigencia.
Ya, pero estaba el sol como un lagarto.
Ah, pero puedes continuar luego. Lo bueno de este sol de hoy es que no se va a ir inmediatamente, ¿no? O por lo menos eso espero.
Bueno, disfrútalo bien porque se va a acabar, y es cierto,
como decías. ¿Ah, sí? ¿Se acaba?
Que, sí, no se acaba. Bueno, es normal que se acabe, ¿eh? No va a durar todos los días y estamos en invierno todavía.
No, pero por lo menos hoy va a seguir el sol, ¿o no?
No, ya por dentro de unas horas, a primeras horas de la tarde, se va a empezar a nublar, pero sí es verdad que la mañana guapísima, mucho sol, se mantiene. Seguramente animó a la vecindad a calellar un poco. Había muy pocas nubes, los claros son muy grandes, pero a medida que vayan pasando las horas, las nubes irán haciendo con todo, ¿eh? Y por la tarde, a última hora, incluso se va a prolongar hasta mañana a primera hora, y el jueves todo el día, habrá algo de lluvia. Es decir, hoy a última hora y mañana por la mañana va a llover algo. Luego tendremos mañana, aunque con el día nublado, un respiro. El jueves la previsión es que llueva todo el día, pero sí, hoy acabaremos con el día totalmente nublado. Y esa situación, como les cuento, va a durar miércoles y jueves, pero, como yo siempre trato de traer alguna buena noticia o muchas buenas noticias, que a veces me cuesta encontrarlas, ¿eh? La buena noticia es que a día de hoy la previsión para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, tiene muy buena pinta. Porque aunque entre hoy y mañana tengamos cielos cubiertos y algo de lluvia, para viernes, domingo, la previsión es de nubes y claros, pero habrá, por lo tanto, sol y no está prevista la lluvia para el fin de semana. En cuanto a la cota de nieve, ha subido mucho respecto a los últimos días, que llegó a bajar a los 800, 900 metros, sí. Y hoy ya anda en torno a los 1800 metros, es decir, allá por arriba, por los picos. En cuanto a las noticias, una breve mención a la noticia del tema de todos los días, que es la vivienda, ya que el consejero Ovidio Sapico continúa con sus visitas a consejos. Y después de la visita que realizó ayer a Cudillero, Ovidio Sapico, que como sabéis es consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, todas cuestiones, todas que tienen que ver con la vivienda, el consejero detecta que el Consejo de Cudillero también, no olvidéis que estuvo la semana pasada en Ribadedeva, en Llanes, en Ribadesella, el de Cudillero también puede considerarse como zona tensionada por los precios de los alquileres, al mismo tiempo que dice el consejero que para afrontar el problema del acceso a la vivienda es imprescindible la colaboración entre las diferentes administraciones, incluida la Unión Europea. El consejero Zapico ha dicho que los gobiernos autonómicos tienen las competencias de vivienda y, por lo tanto, su responsabilidad, la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, es innegable y que han de ser proactivos en la búsqueda de garantizarlo, que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, el que establece el derecho a una vivienda digna. Terminó diciendo Ovidio Zapico: no estamos ante una crisis de la vivienda en cuanto a construcción, estamos ante una crisis del acceso a la vivienda. Zapico está convencido que no ven este asunto de la vivienda igual los gobiernos como el asturiano, que gobierna con el PSOE e Izquierda Unida, que otras comunidades autónomas dirigidas por el PP. Dicho esto, y cuando cada día más zonas asturianas, he contado hasta 47, que son susceptibles de ser consideradas tensionadas, vamos a seguir hablando de vivienda, lógicamente, hoy ya pasamos a temas que tienen que ver con el Oriente, y el primero de ellos es el que se adelantaba Almudena en los titulares. ¿Sí? Porque hoy los veterinarios de la comarca oriental de Asturias se han unido al paro de una hora convocado a nivel nacional en protesta por el nuevo decreto que regula el uso de medicamentos, especialmente antibióticos, en animales domésticos. De 11 a 12 de la mañana, las clínicas veterinarias de la región han estado cerradas de manera simbólica, sumándose de esta manera a la movilización en contra de estas nuevas medidas que ha impuesto el Ministerio de Agricultura. La veterinaria Felicia López de Saro, propietaria de Saro Veterinarios en Llanes, expresó su preocupación por los efectos de esta normativa que obliga a los profesionales a comunicar al Ministerio las prescripciones realizadas a través de una plataforma electrónica. Según Felicia López de Saro, esto implicará mayores trámites burocráticos, restando un tiempo valioso para la atención sanitaria de los animales. Además, destacó que el decreto limita el uso de antibióticos a un listado predeterminado, sin tener en cuenta el criterio médico de los veterinarios. Los profesionales del sector exigen una revisión de esta normativa para que se respeten sus decisiones clínicas y se facilite el ejercicio de su labor. Escuchamos una primera entrega de Felicia López de Saro.
Es una carga burocrática, es más, mucho más tiempo lo que tenemos que dedicar a cada consulta, pero aparte de eso, es una ley mal hecha, que es inaplicable en muchos sentidos. Nos obliga a usar solamente medicamento veterinaria. Para usar un medicamento de humana tenemos que buscar el equivalente de veterinaria en el resto de Europa, o sea que es imposible hacer. No podemos nosotros, cuando tenemos que inyectar un antibiótico intravenoso a un animal grave, no podemos ponernos a buscar en Europa a ver si hay un medicamento similar, porque no es humana. Si necesitamos usar el de humana rápidamente, lo tenemos que tener, tiene que ser posible sin una multa, las multas bien desproporcionadas. ¿Qué más? No podemos usar medicamentos si se salen de lo que pone en la ficha técnica del medicamento, que muchas veces están desactualizadas. Sí. Y, por ejemplo, si un medicamento, la ficha técnica dice que es para un perro, no se puede usar para un gato, aunque sabemos perfectamente que funciona. Tampoco nos dejan dispensar el medicamento veterinario a los veterinarios, como ocurre en el resto de Europa. Aquí en España no nos dejan. Con lo cual, tenemos que hacer una receta para el propietario, para que vaya a la farmacia, compre cajas, que muchas veces le va a sobrar antibiótico, cosa de lo que estamos intentando conseguir. Y cuando es mucho más sencillo, que el veterinario le dé las cuatro pastillas que le hacen falta, pero eso va contra la ley también.
Seguiremos luego escuchando lo que dicen los veterinarios, Marcelo. Interesante, ¿eh? Y además, esta primera movilización es solo un gesto, porque después vendrán más.
Bien, vamos a continuar con noticias. Bueno, pueden parecer que sean solo de Llanes, pero ya verán que tienen una trascendencia que va más allá de nuestro consejo. Y es una buena noticia, ¿eh? Ya digo, no se me acostumbren, porque luego todos los días me piden nuevas noticias y me cuesta encontrarlas, pero esta es una buena noticia, como lo es lo que nos cuenta la Fundación Luis Orione y al mismo tiempo la asociación El Patio, que nos informan de la apertura del Centro de Día Olinda, que es un espacio dedicado al apoyo educativo y social de menores en situación de vulnerabilidad. Este espacio nace para proporcionar a niños y adolescentes un entorno seguro y enriquecedor donde puedan fortalecer su formación académica, su bienestar emocional y su integración social. Es un espacio de atención integral para menores de entre 6 y 17 años que estén en situación de vulnerabilidad social. Esta iniciativa, que está impulsada por la Fundación Luis Orione, tiene como propósito ofrecer un entorno seguro y enriquecedor en el que los menores puedan fortalecer su desarrollo, como decíamos, educativo, emocional y social. Y para, como anticipo, por ejemplo, durante el primer trimestre, que ya está en funcionamiento, los talleres estarán enfocados en el autoconocimiento, el trabajo en equipo, el bienestar integral, promoviendo la resolución de conflictos mediante el diálogo y la creación de un entorno basado en el respeto y la confianza. Desde el PATIU subrayan que este proyecto responde a su compromiso con la infancia, adolescencia, que están en riesgo de exclusión, garantizando un espacio donde los menores puedan expresarse, desarrollar su autonomía y fortalecer sus habilidades sociales. Cambio de consejo y vamos a Cangas de Onís, vieja capital de España. Y fíjense, si ayer les hablábamos de los nuevos vehículos del Ayuntamiento de Ribadesella, hoy les contamos que también tienen carro nuevo en el Consejo de Cangas de Onís, que es un vehículo eléctrico adquirido por el Ayuntamiento y que está destinado a la Agrupación de Protección Civil del Consejo Cangués con el fin de cubrir los desplazamientos y facilitar las labores realizadas por este colectivo de voluntarios. Un vehículo eléctrico, ¿eh? La adquisición de este vehículo fue una iniciativa promovida por el Ayuntamiento y financiada con fondos líder, ascendiendo el importe total subvencionado a casi 32.000 euros. A la presentación de este nuevo coche en Cangas de Onís asistió Germán Romano, que es el gerente de ADRIOA, que es la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias. Cambio de consejo, de Ribadesella, les contamos que el Ayuntamiento programa un servicio de conciliación para las familias riosellanas pensando ya en los festivos del carnaval. Es la ludoteca de carnaval que estará abierta, operativa, del 28 de febrero al 4 de marzo. Ofrecen también un servicio gratuito para apoyar la conciliación laboral y familiar, una actividad que está enmarcada dentro del plan corresponsable que financia el Ministerio de Igualdad. El horario será de 9 a 2, con un servicio adicional de madrugadores de 8 a 9 y de recogida tardía de 2 a 3. Y todo esto se producirá en el aula polivalente de la Atalaya. Las inscripciones están ya abiertas hasta el 21 de febrero. Por eso que aunque esto empezará el 28, se lo tenemos que contar ya hoy, que estamos a 11, porque sí, luego resulta que se pueden quedar sin plazas.
Claro.
Por cierto, para estas plazas hay preferencia para aquellos niños y niñas que estén empadronados en Ribadesella y tengan necesidad, padres, de un servicio de conciliación laboral y familiar. De otro asunto de Ribadesella, les contamos que el Ayuntamiento terminó el acondicionamiento de la zona de recogida de residuos en Tesangos. Los contenedores que se caían porque estaban en el nivel están situados a la orilla de la carretera y se acondicionó el lugar marcando un perímetro y se puso una base de hormigón y una barandilla tanto detrás como en los laterales para que no se sigan cayendo estos contenedores. Esto era algo que venían reclamando los vecinos y el resultado evitará que se repita una situación que causaba molestias, aparte dificultaba el depósito y la recogida de residuos, tal como comentó Alejandro Alonso, que es el concejal de Obras y Servicio de Ribadesella. De Colunga, como esto se va a producir mañana por la mañana, bueno, también el jueves, pero como es mañana por la mañana, ya a la hora de este programa, les informamos hoy que el Centro Municipal de Servicios Múltiples, el Piqueru del Llastres, acoge mañana miércoles y también el jueves de 11:45, es decir, de 12 menos cuarto a 2 menos cuarto, 11:45 a 13:45, un taller de stop motion. Está dirigido a menores. La actividad está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga y está concertada con el Colegio Público Matemático Pedralles de Llastres. Se enmarca en el circuito Asturias Cultura en Rede, que promueve y financia la Consejería de Cultura. La actividad estará dinamizada por Óscar Molero y Concha Garrido, y en este taller, y aquí no sé si me podrá ayudar Almudena, porque no sé de qué va esto, pero bueno, tú como eres una chica joven, en este taller se van a explicar y practicarán técnicas básicas, sí, para elaborar animaciones con stop motion, y se realizarán pequeños proyectos, apunta Almudena.
Sí.
Desde flickbooks, taumatropos y zootropos hasta cortometraje. Yo no sé si esto tendrá que ver con los veterinarios, porque yo será que estoy muy mayor, pero no sé qué es esto. Lo cierto es que los participantes del taller no solamente van a crear un guión y van a hacer piezas en papel recortado, que van a fotografiar en secuencias que formen escenas y posteriormente trabajarán en el montaje, la edición y la sonorización. La verdad, me encantan este tipo de cosas porque todo lo que sea andar por ahí haciendo audios, vídeos y tal, me gusta. Pero bueno, esto es una cosa paguaja.
No dejan de ser técnicas que ya existen, a las que simplemente se les pone un nombre distinto, rimbombante, generalmente ya sabes que son anglicismos. Bueno, está bien, ¿no? Cambiar los nombres, así tenemos una vida más, más rica y un lenguaje.
Bueno, ya voy terminando. Antes de decir que se celebra hoy, me resisto a no hacer un comentario muy breve sobre el espectáculo sideral que está haciendo el juicio a Rubial, que fue presidente de la federación, el gañán este del piquito a Jenny Hermoso. Bueno, alucina, vecina, porque lo están retransmitiendo en directo por algún canal de televisión, por más de uno.
Sí, y tiene mucho y morbo parece, la cosa. Sí.
Bueno, parece una película de los hermanos Mar, el camarote de los hermanos Mar o una cosa así, porque lo del juez es un espectáculo. De no ser un
cada
tema
uno
tan
tiene
serio,
lo suyo, cada uno tiene lo suyo, sí.
Sí, sí, de no ser un tema tan serio es para hacer un guión de risa, pero créanme que lamentando que se llegue a tener que juiciar estos comportamientos, es un juicio realmente muy divertido. Bueno, y termino, me voy despidiendo. Uh-huh. Y me despido mencionando una celebración muy especial, la de hoy.
Sí.
Porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo de celebrar este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres, niñas, en el mundo de la ciencia y la tecnología y romper así otra de las tantas brechas de género que hay que ir rompiendo. Es verdad que cada día hay más mujeres que son científicas, pero bueno, todavía son minoría. Lo cierto es que el papel de la mujer en la ciencia, bueno, a través de la historia...
Son minoría, Marcelo, déjame precisar solo una cosa. Son minoría liderando equipos, siendo jefas de departamento, directoras de, presidentas de... Pero en la ciencia ya hay muchas mujeres, ¿eh? Solo hace falta ir a las facultades, sobre todo las de biología, seguramente.
Bueno, o por ejemplo aquí cerquita en Villaviciosa, en el Cerida, donde hay un grupo de científicos dirigido o tutelado por mujeres. Quiero decir que maravilloso es el mundo en el que las mujeres puedan visibilizarse con este rol, porque estaba diciendo que el papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental. Se han descubierto grandes cosas en campos como la medicina, la física, bueno, la tecnología en general.
No es de ahora. Fíjate, Marie Curie,
claro.
¿No? La primera a la
pero
que
sí, pero,
se le dio...
Pero aunque a alguien le suene raro, sobre todo pensando en que nos pueden escuchar personas jóvenes, que les puede sonar raro, créanme que en muchos casos, históricamente, los trabajos de algunas mujeres científicas fueron acreditados a hombres en unas épocas en que la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad. Y esto no ha pasado hace 5 siglos, ¿eh? Estamos hablando de hace muchísimo menos. Lógicamente, hablando de mujeres en la ciencia, resulta imposible no tener siempre presente a la gran científica e investigadora asturiana Margarita Salas.
Sí.
Con esto de el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, me despido con una canción que habla de ciencia. Por cierto, de un músico que quería ser músico, pero se dedicó luego a la música, aunque lamentablemente lo hemos perdido hace años.
¿Quería ser Antonio Vega, que no te entendí?
Quería ser ingeniero aeronáutico. Le gustaba mucho la física y esas cosas. Y precisamente te has adelantado a decir que era Antonio Vega. Ya me estás haciendo spoiler. Pero bueno, estoy acostumbrado. La canción se llama Una décima de segundo. Y dentro de su letra dice: la física es un placer. Es una canción escrita y cantada por ese genio, por Antonio Vega. Y yo, en una décima de segundo me despido.
Pues fíjate qué cosas, ¿no? Marcelo, que alguien que quería dedicarse a la aeronáutica entendió mal el concepto de volar, ¿no? Y voló a través de algo terrible, devastador, como son las drogas. Un ejemplo que nadie debe seguir nunca. Eso sí, quédense con lo bueno de Antonio Vega y de Marcelo Carbone, que también tiene muchísimas cosas. Gracias, que tengas buen día.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Con una décima de segundo, entramos en materia en esta mañana de martes en Hoy por Hoy, Ser Oriente.
Escribiendo una trayectoria más.
Pero empezamos bien, vamos a empezar así. Ahí.
Un momento en una agenda. Una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja. Mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío. Un molino de viento hace girar. Escribiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Y es que no hay nada mejor que formular. Escuchar y oír a la vez. Mide el ángulo formado por ti y por mí. Es la sombra. La forma del círculo sin fin.
La 1:29.
Hoy por hoy, en Ser Oriente, con Almudena Iglesias.
Los veterinarios clínicos de esta comarca oriental de Asturias se han sumado este martes al paro de una hora que se convocaba a nivel nacional en toda España entre las 11 y las 12 del mediodía contra un decreto que regula el uso de medicamentos como los antibióticos, medicamentos de uso tan habitual en una clínica como puede ser un antibiótico. Es un cierre simbólico en realidad. Porque los veterinarios que llevan años arrastrando numerosas problemáticas, vamos a hablar de ellas a lo largo de esta mañana también, tienen que comunicar al Ministerio de Agricultura todas las prescripciones que le dan a nuestras mascotas, a nuestros perros y a nuestros gatos, entre otros. Para hablar de esta situación, nos acompañan esta mañana dos veterinarios, Felicia López de Saro y José Javier Martínez, de la clínica Saro Veterinarios de Llanes. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días,
Almudena. Hola, buenos días, Almudena.
Bueno, habéis sido uno de los centros, de las clínicas, de los hospitales que se han sumado a esta convocatoria, que como digo es un paro simbólico nacional, que por primera vez une a un sector que no está precisamente unido ni tampoco demasiado defendido por los colegios de veterinarios. Es lo primero que me gustaría que me contarais, ¿no? Que no deja de ser un hito, entre comillas, el hecho de que por fin el sector diga basta ya, ¿no, Felicia?
Sí, hemos estado tradicionalmente muy desunidos, sí, pero bueno, creo que cada vez estamos más unidos. Y bueno, hay colectivos que se están moviendo para defendernos un poco, porque creo que el problema que tenemos también es que estamos demasiado ocupados con lo que estamos haciendo y las cosas van ocurriendo y bueno, vamos agachando la cabeza y ha llegado un momento en que ya hemos dicho ya basta ya.
¿De dónde parte esta convocatoria? Hay una asociación de empresarios farmacéuticos que están liderando, parece ser, que esta primera ofensiva contra el Ministerio.
Sí, empresarios veterinarios.
Empresarios veterinarios.
Bueno,
sí.
No sé exactamente dónde surgió. Yo creo que ha sido una cosa espontánea.
Sí, el tema de la jornada de paro de hoy surgió en Andalucía a través de un colectivo de Andalucía de veterinarios y como estamos juntos en una asociación que se llama Veterinarios Unidos, se fue divulgando por ahí el tema del paro y ya nos hemos adheriendo todos.
Muy bien, vamos a explicar exactamente por qué este paro, por qué esta respuesta a esa decisión, a ese nuevo decreto que regula el uso de medicamentos. ¿Qué es lo que dice exactamente el decreto, por lo menos en lo que os afecta a la hora de prescribir y vender también pues los medicamentos?
Bueno, digamos que la gota que ha colmado el vaso ha sido este decreto que ha entrado en vigor este año, porque nos obliga a notificar todos los medicamentos, todos los antibióticos que prescribimos. En un principio la idea es buena porque es para controlar el uso de los antibióticos, para que no haya tantas resistencias en bacterianas por el uso indiscriminado de antibióticos. Pero no encontramos lo vemos todo un poco ilógico, porque realmente en las mascotas el porcentaje creo que se usa de antibióticos pues es el 1% de lo que se usa a nivel nacional, es una cosa muy pequeña.
Uh-huh. O entre los animales grandes, ¿no? Como puede ser
claro, en los animales de consumo humano, pues ya estaba muy controlado antes y ya lo está. Y nos obligan es una carga burocrática, es mucho más tiempo lo que tenemos que dedicar a cada consulta. Pero aparte de eso, es una ley mal hecha, que es inaplicable en muchos sentidos. Nos obliga a usar solamente veterinaria. Para usar un medicamento de humana tenemos que buscar el equivalente de veterinaria en el resto de Europa, o sea que es imposible hacer. No podemos nosotros, cuando tenemos que inyectar un antibiótico intravenoso a un animal, no podemos ponernos a buscar en Europa a ver si hay un medicamento similar, porque no es humana. Si necesitamos usar el de humana rápidamente, lo tenemos que tener, tiene que ser posible sin una multa, las multas bien desproporcionadas. ¿Qué más? No podemos usar medicamentos si se salen de lo que pone en la
ficha técnica.
La ficha técnica del medicamento, que muchas veces están
desactualizadas.
Sí. Y por ejemplo, si un medicamento la ficha técnica dice que es para un perro, no se puede usar para un gato, aunque sabemos perfectamente que funciona. Tampoco nos dejan dispensar el medicamento veterinario a los veterinarios, como ocurre en el resto de Europa. Aquí en España no nos dejan. Con lo cual tenemos que hacer una receta para el propietario, para que vaya a la farmacia, compre cajas, que muchas veces le va a sobrar antibiótico, cosa de lo que estamos intentando conseguir. Y cuando es mucho más sencillo que el veterinario le dé las cuatro pastillas que le hacen falta, pero eso va contra la ley también.
Uh-huh. Es decir, que de alguna manera este decreto, que como estáis explicando, os carga un poco más de burocracia, lo que hace es poner de manifiesto una serie de prácticas que en las clínicas ya, digamos, son, entre comillas, irregulares. Es decir, todo esto que estáis explicando, ¿no? Que viene de lejos, que ahora se agrava con este decreto, ¿no? ¿Qué está detrás? ¿Qué creéis que está detrás de estas medidas del Ministerio? ¿Puede haber intereses? Estoy pensando, por ejemplo, en algunos lobbies, como puede ser el farmacéutico.
Sí, suponemos que eso es lo que mueve todo al final, ¿no? Pero no estamos pensando en la salud de las mascotas, en que la veterinaria es una parte que no está subvencionada, ¿no? Nosotros no hay una seguridad social de animales. Los animales llegan a los tratamientos que hacemos, muchas veces llegan a niveles de los humanos en cuanto a complejidad, en cuanto a coste.
Desde luego.
Pero no están subvencionados. Tenemos que hacer leyes que lo hagan lo más sencillo y lo más barato posible. Es decir, leyes que encarecen todo
que os pone en una situación de inferioridad, ¿no? Respecto a otros colectivos.
Sí, siempre lo hemos estado. Otro tema que llevamos arrastrando hace mucho tiempo es el IVA veterinario. Los propietarios están pagando un 21% de IVA en todos los tratamientos, como si fuéramos un artículo de lujo, cuando es la salud de la mascota.
Frente a otras clínicas que pagan un IVA simbólico, ¿no?
Sí, incluso un podólogo, sí, un odontólogo, un médico no paga, creo que es un 0%, quizá un 4%.
Los sanitarios en general tienen un IVA reducido o nulo o 0 o un 8%, mientras que nosotros estamos pagando un IVA de lujo, un 21%, y esto desde hace ya muchos años.
Sí, y se nos considera sanitarios para todo lo demás menos para el IVA.
Bueno, los responsables de salud pública son los veterinarios, ¿no? Partiendo de ahí, algo que no siempre se tiene claro, Felicia, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, volviendo a las consecuencias que está teniendo para vosotros como profesionales por la burocratización de todos los procesos, pero para los usuarios, además del coste, ¿qué otras problemáticas os estáis encontrando con la aplicación de este decreto?
Bueno, al final, yo creo que nosotros al final acabamos trabajando igual que trabajábamos y asumiendo el riesgo y las multas, porque lo que vas a hacer es dejar de tratar un animal porque te lo impide la ley, de una forma absurda.
Los propietarios ahora, el problema que están teniendo con esta ley sobre todo es cuando nosotros nos obligan a prescribir un antibiótico que en otro momento no hubiéramos prescrito porque consideramos que había otro mejor. Tenemos que prescribir uno de una clase que nos están marcando ellos y recetamos ese medicamento, lo prescribimos, van a la farmacia y resulta que la farmacia no lo tiene, porque las farmacias no están preparadas para esto y no tienen los medicamentos veterinarios que tenemos nosotros en la clínica. Y entonces les toca ir farmacia por farmacia preguntando, llevándose muchas veces el no por respuesta de que no se lo pueden pedir, no se lo pueden conseguir, y vuelven a la clínica para que nosotros le cambiemos el antibiótico, o en algunos casos incluso dice el farmacéutico qué antibiótico le tenemos que mandar, porque él no tiene el que le hemos mandado a nosotros. Y eso también es un problema para los tutores de mascotas que están caminando todo el día para arriba y para abajo para buscar un medicamento que nosotros tenemos en la clínica y que lo podíamos dispensar nosotros.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, que también es una situación un poco paradójica, que lo conocéis, el de mi perra, Deva, lo cuento porque es un ejemplo, una perra alérgica que tiene que tomar un medicamento de humana porque los excipientes que llevan los medicamentos de animales, pues le resultan letales porque es alérgica, ¿no? A pesar de que hay una ficha técnica que en el propio ministerio pone no administrar animales que sean alérgicos al principio activo a los excipientes, pues no hay otra alternativa salvo confiar en la buena praxis o la buena, si quieres, conciencia del farmacéutico en este caso, ¿no?
Sí.
Que el veterinario o el farmacéutico se arriesgue a la multa, al final todo se resume a eso. Esto en caso es este problema, en otros casos es, por ejemplo, que un medicamento solo existe en forma de pastilla y para un animal es mejor tomarlo en forma de jarabe, pero el jarabe es de humana. En otro es que solo existe de forma intravenosa en humana y de esa forma actúa más rápido y preferimos esa forma, pero en veterinaria no existe. Sí. Tenemos... Es como un campo de minas.
Sí, es infinito, o sea, son todos los problemas a diario.
Esta directriz del Ministerio de Agricultura, cuando, no sé, es una pregunta quizás absurda, pero esto no tendría que venir o estar coordinado por lo menos por el Ministerio de Sanidad de algún modo.
Sí, es que los veterinarios deberíamos pertenecer al Ministerio de Sanidad realmente. Pero no sé por qué, es como otro, una de las muchas cosas que no están bien hechas, pues pertenecemos al de Agricultura.
Lo digo porque, bueno, zapatero a tus zapatos, quien debe controlar y saber, ¿no?, cuál es la situación es el Ministerio de Sanidad. Pero, Felicia, tú que has trabajado en otros países, en Inglaterra, allí la situación es completamente diferente. Me gustaría que de algunos de los aspectos que hemos venido repasando a la hora de prescribir, incluso vender medicamentos, nos contarás cuál es el modus operandi allí, cómo se trabaja.
Sí, yo creo que los ingleses son sobre todo muy prácticos, entonces buscan la forma más sencilla para todos. Para nosotros no es que queramos vender medicamentos, es que nos es mucho más cómodo trabajar dispensando nosotros el medicamento porque damos exactamente las pastillas que el perro necesita, que muchas veces por los tamaños de los animales, pues no es lo mismo un chihuahua que un mastín. Damos un cuarto de pastilla, no hay cajas de tantos tamaños para tantos animales. Entonces no hay forma de dar la cantidad adecuada. Uh-huh. Y muchas veces pues se necesita una revisión para ver si funciona bien esa medicación y si no la cambias a otra. Vas a marear al dueño mandándole a comprar cajas que luego no va a usar.
Claro, entonces, más cómodo.
Por practicidad, no sé, es lo cómodo y lo práctico y lo fácil y lo barato. Al final, el que gasta el dinero lo está gastando solamente en una persona, no en dos. Aquí tiene que ir al veterinario, al prescriptor, y luego tiene que ir al dispensador.
Porque además cuando, por ejemplo, un perro, vamos a poner el ejemplo de un perro que tiene que ingresar, ¿no? Se le está administrando una medicación, luego, sí, obviamente, además de esa medicación que se le administra en el día a día, tiene que volver al hogar, a su casa, con otra medicación que, lógicamente, se debería ajustar desde la propia clínica, ¿no?
Claro, a lo mejor te está tomando 3/4 de pastilla, 2 veces al día. Le mandas a casa un par de días a ver qué tal va, necesitas darle ese par de días de medicación nada más, porque a lo mejor luego la vas a volver a cambiar o va a volver a ingresar, no lo sabes. Todo esto es muy cómodo trabajar de esta manera, y aparte a base de sanciones altísimas y de parece que somos delincuentes.
Somos delincuentes, sí.
Entonces yo creo que en otros países se hace de una forma mucho más sencilla. Además, la ley europea pide que se haga así, pero no sé por qué en España se ha hecho de otra manera. Hablábamos antes, pues beneficiaría a alguien, obviamente.
Lo cierto es que en esta situación y con este primer paro, lo que tratáis de llamar es la atención, cosa que hasta ahora nunca habéis hecho, porque es verdad que los veterinarios no suelen salir a la calle como otros colectivos para, de alguna manera, visibilizar sus problemáticas, que son muchas. Empezando por la precarización laboral, Felicia, porque esto es algo que también el propio sector ha sufrido en los últimos años, ¿no?
Sí, eso ha mejorado bastante en estos últimos años, pero ha sufrido muchísimo todos estos años pasados. Y es verdad que yo creo que es porque el que está ahí fuera trabajando pues está demasiado ocupado con su día a día y no tiene tiempo para lo demás, y los que se tienen que encargar no lo hacen.
En cualquier caso, estamos en una sociedad, José, en la que cada vez hay más mascotas en nuestros hogares. Sí. Y yo creo que este puede ser un buen punto de inflexión, un punto de partida para cambiar muchas cosas que no se están haciendo bien, que tienen que mejorarse, que os afectan directamente a vosotros, pero que afectan también a vuestro trabajo y, desde luego, a los propietarios y a las propias mascotas. El sistema tiene que cambiar y acercarse seguramente más, un poco por lo que decía Felicia, porque la sanidad animal no está subvencionada al funcionamiento de las clínicas humanas, digamos, ¿no? A la manera de trabajar en lo humano, ¿no? Porque, insisto, cada vez hay más mascotas que niños, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí, sí. Sí.
¿Por dónde habría que empezar? ¿Por retirar este decreto? ¿Retirar este decreto, pues, lo primero?
Lo primero, sí, es una de las cosas que se está comentando en los grupos de veterinarios, que se están preparando muchas campañas y muchas quieren hablar con los ministerios y demás para derogar el Real Decreto, porque no tiene ni pie ni cabeza, claro, en muchos puntos del Real Decreto. Y luego, sobre todo, nosotros lo que buscamos es que nos dejen trabajar de la forma más sencilla y más fácil para todos, para nosotros, para las mascotas, para los propietarios, porque esto nos está complicando y hay que decir que muchos veterinarios están planteando cerrar la clínica, jubilarse antes, porque no creen que puedan seguir trabajando así con esta burocracia.
Sí, increíblemente, aunque producimos demasiados veterinarios, siempre lo hemos hecho en España, demasiadas facultades de veterinaria, que tampoco ha habido ningún control ahí, pues increíblemente luego no hay veterinarios para trabajar en clínicas. Y en grandes animales, que también han sufrido todo esto ya desde hace años, lo están sufriendo, con leyes realmente absurdas, se les obliga a trabajar prácticamente gratis, porque tampoco pueden dispensar ellos los medicamentos de todo lo que se da en las granjas. Tienen que pagar también un 21% de IVA cuando se levantan a las 3 de la mañana a hacer un parto de una vaca. Pues también lo están dejando. Entonces les cuesta muchísimo trabajo encontrar veterinarios clínicos.
Pues
no todo el mundo puede ser funcionario.
Claro, obviamente. Ojalá se, como están pidiendo los grupos, como decía José, el colectivo, ¿no? En esta jornada y en estos días se retire ese Real Decreto. De momento me gustaría que me contarais un poco la incidencia del paro. Habéis cerrado durante una hora, entre 11 y 12.
Sí, creo que se ha hecho poco, debería haber hecho algo más.
Todas las clínicas de Oriente se han unido.
Sí, yo creo que las clínicas se han unido todas, pero sí, quizá se están preparando,
se
más
están planteando.
Es la primera medida, pero imagino que habría a las 12 de la mañana un montón de naricitas pegadas a la puerta, ¿no? Esperando a ser atendidas.
Sí, bueno, la gente lo entiende y claro, se da cuenta que al final es por su bien, por lo que lo estamos haciendo también, por trabajar con nosotros bien y por atender bien a las mascotas.
Bueno, pues hemos tratado de explicar un poco cuál es la situación, de contarles que hoy los veterinarios han dicho basta ya, han hecho este primer paro simbólico, va a haber más medidas, todas para que se retire ese real decreto que regula el uso de medicamentos, entre otros de los antibióticos, y que está pues complicando mucho las cosas a los propios profesionales, a los, desde luego, propietarios y, como consecuencia, a los últimos de la cadena, que son los beneficiarios, que son los animales. Muchísimas gracias, Felicia, José. ¿Algo que añadir para cerrar esta conversación?
No, muchas gracias, don Modena.
Gracias a ti, Modena.
Pues gracias a vosotros que cuidáis de nuestros hijos peludos, ¿eh? Porque el sentimiento es el mismo. Muchísimas gracias. Buen día, suerte, y seguiremos hablando, ¿eh? Que esta es una primera conversación, sin duda, de otras que vendrán, porque las cosas que están mal hay que cambiarlas. Gracias, buen día.
Gracias.
El Mexicano de Colombres reabre sus puertas este próximo 14 de febrero. Como cada año, tenemos novedades que te encantarán, como nuestras hamburguesas gourmet 100% carne de Angus o 100% carne de Tudanka, con sabores que te harán viajar a México en cada bocado. Ya lo sabes, a partir de este 14 de febrero, el Mexicano de Colombres te espera con los brazos abiertos y los sabores más auténticos. Nuestra calidad no es casualidad desde el 2014. Te esperamos, el Mexicano de Colombres. 985-41-2475. ¡Y que viva México!
Nos encantan los proyectos sociales, todas las actividades que las muchas asociaciones que tenemos en esta comarca oriental de Asturias, colegios, centros de distinta índole llevan a cabo. Hoy nos vamos a ir hasta el CAI Don Orione de Posada y lo vamos a hacer con Chus, que es la educadora de este centro, Chus Rodríguez, que nos va a hablar de distintas iniciativas que han tenido lugar en los últimos días. Hoy mismo tienen una actividad en la que los protagonistas son personas que trabajan en el ámbito de la atención sociosanitaria y cuidan a los dependientes de nuestro municipio. Chus, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal, Almudena?
Pues muy bien, oye, y además con este sol, con este día maravilloso, ¿no? En pleno mes de febrero, que parece que llegó de pronto la primavera, mejor no podemos estar, sí. ¿No?
Pues no, la verdad es que ya el sol ya nos hace sacar una sonrisa por la mañana.
Desde luego. Y hoy tenéis una jornada muy especial, un montón de gente ahí en el Don Orione, porque, bueno, se está hablando de atención sociosanitaria, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de, bueno, en este caso han venido 6 personas que querían compartir con nosotros una jornada. En un principio estuvimos hablando de cómo hacer el día, de si ellos traerían alguna actividad y la compartíamos, o mejor ellos se integraban en la actividad que estábamos haciendo nosotros y trabajaban con nuestros usuarios. Y ellos dijeron que sí, que ellos lo que querían era el trato directo con ellos porque no están muy acostumbrados, entonces decían, queremos vivirlo como muy cercano, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a hacer un día cotidiano que tenemos nuestro, y ellos se incorporan a la actividad. Uh-huh. Y bueno, pues llevan aquí desde las 10 de la mañana, 10 y media, perdón, y estarán hasta las 12 y cuarto, 12 y media, en que tendrán que marcharse. Y la verdad es que se las ve encantadas, vamos.
Son bueno, como para no estarlo, como para no estarlo.
Están encantadas y sorprendidas, encantadas y sorprendidas porque dicen, pero estos chicos y chicas trabajan a una velocidad impresionante, si es que no les podemos superar. Y como nosotros decimos, siempre digo, son personas con discapacidad, pero con otras muchas capacidades.
Desde luego. Entonces, pues, bueno, no sé si han estado en el huerto, porque si han estado en el huerto con Isidre y con los chavales, van a alucinar.
Sí, sí, en cualquier zona que vengan del centro y vean a nuestros usuarios trabajar en cualquier ámbito, se sorprenderían, porque lo mismo tenemos chicos o chicas que son capaces de coser a máquina, que trabajar el huerto, que estar en la ganadería, o haciendo manualidades o cualquier otro tipo de cosa. Vamos, que cada uno es especialista en algo como cualquiera de nosotros.
Claro. Chus, tengo que preguntarte por el partido de rugby del otro día, aunque en realidad lo que siempre trasciende es ese tercer tiempo en el que, ya sabes, se socializa, se comparte alimentos, experiencias, que es algo muy bonito que ocurre en el rugby, que no ocurre en otros deportes, además de la competición. Cuando todo pasa, hay pues un momento de confraternización entre rivales, ¿no? Que siempre es bueno, pero esta era una jornada muy especial con el rugby como excusa, pero en realidad de lo que se trataba es de, una vez más, poner de manifiesto la importancia de la inclusión. Buena experiencia, ¿no? La del domingo.
Pues sí, la verdad es que fue una experiencia que yo creo que sorprendió a padres, nos sorprendió a nosotros, porque también tuve la oportunidad de estar allí y fue una experiencia súper grata, o sea, en todos los sentidos, en el sentido del deporte, porque es un deporte inclusivo, es un deporte con respeto, es un deporte donde cada uno puede demostrar la habilidad que tiene, uno defiende, otro pasa el balón. Sabemos todos, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y sobre todo el respeto que se tiene. Y lo que dices tú del tercer tiempo, cierto, o sea, una vez que se terminó todos los partidos, que por cierto, estuvieron equipos de distintos sitios de Asturias, estuvo Oviedo Inclusivo, Gijón Inclusivo, Avilés y Salinas, y el Centro Don Orione. Y la verdad es que a mí me encantó verles jugar, porque es que incluso había momentos en que igual se caía el balón y lo iba a coger uno y el otro como diciendo, uy, lo has cogido tú, te respeto, ¿no? O sea...
Oye, ¿quién bueno. ganó? Porque no sé, no me he enterado
bueno,
yo.
Bueno, tampoco era...
competitivo,
no importaba el ganar,
importaba
¿no?
eso.
No. Tengo que decir que el Orione ganó 2, empató 1 y el otro lo perdió. Pero bueno, no importa. En realidad es lo bonito, ¿no? De estas actividades, que en realidad es un día de deporte inclusivo, pero no importa quién gana. No había premios para el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino era el momento este y un momento de convivencia. Y una vez que se terminó, pues hubo una paella para todos, se quedó el que quiso, claro, y también cada uno tuvo como su bolsa de habituallamiento. Y también había un grupo de música tocando mientras se comía. Y más tarde, cuando ya acabó la comidita, hubo un bingo. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que el día acompañó y bueno, pues estuvo muy bien. Las familias se juntaron y los usuarios pues se mezclaron, jugaron también padres. Y bueno, pues yo creo que fue muy interesante y muy bonito. La verdad es que a mí me sorprendió.
Pues hablando de cosas interesantes, para terminar me gustaría que me contaras algo que se está haciendo utilizando las nuevas tecnologías, una herramienta de realidad virtual que en realidad lo que hace es paliar o por lo menos aminorar o tratar, ¿no?, los miedos, las fobias de los que bueno, todos somos presa, pero hay personas a las que realmente les incapacitan, les condicionan absolutamente su vida y les supone un reto terrible, ¿no? Y unas limitaciones también terribles, el hecho de salir a la calle, ¿no, Chus?
Pues sí, esto surgió porque, bueno, pues vino un chico que se llama Javier y nos comentó pues que estaba trabajando con terapias, o sea, haciendo terapias para personas que tuviesen miedos a distintas cosas, porque él trabaja en hospitales, pues a una persona, por ejemplo, que le dé miedo pues de una intervención quirúrgica, en institutos, pues chicos que les cuesta igual pasar de la escuela al instituto, y con personas individuales o en grupos trabajando los miedos. Entonces, pues bueno, pues la idea nos pareció muy buena y enseguida nos surgió una persona que tenemos en nuestro CAI, que dijimos, jolín, ¿cuánto podría ayudarle? O podemos intentarlo, por lo menos. Entonces, pues bueno, pues empezamos con los pasos que lleva todo esto, y es pedir una subvención y, bueno, hacer el proyecto, todas estas cosas, y bueno, pues sí, parece que salió adelante en poco tiempo, y dijimos, pues venga, vamos allá. Y empezamos la semana pasada con una usuaria que, bueno, pues la pandemia yo creo que nos jorobó a todos un poco,
sí, sí, sí,
y a ella en especial, esta persona, y entonces pues le entraron muchos miedos de salir de su entorno, ¿no? El salir a la calle, el ir por una acera y que pasaran coches, el, bueno, todo, todo. Entonces, pues ya desde que pasó lo de la pandemia, pues empezamos a trabajar con ella. Pero evidentemente hemos avanzado mucho, pero falta mucho por todavía por conseguir.
Claro. ¿Y qué
y
es
esto
lo que
nos parece una herramienta?
Sí, ¿qué es lo que uno ve en las gafas, no? Te iba a decir, ¿qué? Porque al ponerse las gafas, ¿qué es lo que puedes ver?
A ver, la primera idea, bueno, que no hemos tenido más que una sesión, van a ser muchas sesiones, la primera es que se acostumbre ella a las gafas. Entonces, de momento, por el centro, va con las gafas puestas y está viendo lo mismo que vemos cualquiera. Pero siempre, bueno, al llevar las gafas, pues es real, pero aunque es real, pues no es lo mismo que si ves con tus propios ojos. Es una manera de habituarse a ella.
Ajá.
Entonces, pues, el primer día lo que hicimos fue un recorrido por el centro, pues íbamos Javier, ella y yo, y pues lo primero le motivas, le dices tú, ¿a qué huele? Como vivimos en una zona muy
con muchos olores,
de naturaleza,
¿no?
Que, pues, sí, huele a hierba y tal. Es un poco para que ella se fije en otras cosas y no en esos miedos que tiene. Uh-huh. Y cada vez que íbamos pues por el centro, íbamos haciendo paradas, decía, y le decía, pues, ¿qué te gusta, por ejemplo? Y decía ella, los animales, y dice, bueno, pues ahora te voy a poner un vídeo de un animal que te guste. Entonces le ponía, pues dijo, monos. Ella estuvo riéndose un rato con los monos, ¿no?
Viendo monos en las gafas, ¿no? Vale, sí. O sea que a través de las gafas se ve, pero se proyectan otras cosas.
Sí, refuerzos positivos para que ella, en principio, acepte las gafas, porque si no las acepta, pues ya no se podría continuar con el trabajo, claro.
Claro. Bueno, pues
y bueno, pues la idea es...
Sí.
La idea es que hacer vídeos reales de lugares que ella conoce habitualmente y que le ocasionan miedos, que los vea a través de las gafas.
Y pues entonces, qué interesante. Pues, interesante. Bueno, ha habido solo una sesión. Sí, sí. Iremos contando por lo menos los resultados, sí, ¿no? De las siguientes, porque nos parece algo muy interesante y estoy segura que muchos oyentes de repente han abierto los ojos, los oídos, dicho, yo también tengo problemas graves a la hora de salir a la calle con los miedos, ¿no? Que generan, que como dices, la pandemia yo creo que nos puso a todos a prueba, pero hay quien no ha podido salir de ahí y se sale de ahí, ¿eh? Con ayuda y con terapia se sale de ahí.
Por supuesto que sí.
Chus, muchísimas gracias por contarnos las últimas novedades.